Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque ya está definida la gran final del fútbol mexicano. Pumas y Cruz Azul disputarán el título de este clausura 2026 de la Liga MX. Analizaremos todo lo que sucedió en las semifinales y qué es lo que podría pasar en el gran desenlace de esta temporada. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Se tenía que decir y se dijo.
Tenía que decir, qué ironía que se da en este clausura 26, la final de la obsesión. Después de que dos de los dos grandes más cuestionados en nuestro país, Cruz Azul por estos más de 20 años sin título y Pumas por acumular ya 15 sin una corona oficial, los dos se van a enfrentar en la final, pero con un contexto como no habíamos visto entre ellos dos. De entrada, de los cuatro grandes, no tienen un clásico entre ellos. Han tenido tremendos enfrentamientos en liguilla, por títulos, en otras instancias, y hoy se enfrentan después, sobre todo, de que Pumas le prestó el estadio Cruz Azul, de que hubo un gran problema con la seguridad y terminó incluso un aficionado celeste desvivido por haberse enfrentado a seguridad de la UNAM en el estacionamiento del Olímpico 68, lo que provocó que Pumas ya no le prestara, la UNAM ya no le prestara de nuevo a Cruz Azul el estadio, lo que hizo que este torneo tuviera que irse a Puebla y que fuera un nómada cada jornada, una jornada sí, la otra también, porque se fueron a Puebla, donde no es su casa. Y ahora los aficionados se enfrentaron como no habíamos visto, una rivalidad tremenda, sobre todo porque Cruz Azul ya logró ser campeón en CEU, logró el título de la CONCACAF, lo que evidentemente encendió los ánimos de la afición auriazul, y ahora se vuelven a enfrentar en el clásico que ya llamaron los aficionados como el de la obsesión. Será la final de la obsesión la que define el título de clausura 26 en un enfrentamiento con dos grandes como no habíamos visto en la historia de nuestro fútbol. Y se dijo.
De la Liga MX.
Habla Efraín Juárez, director técnico Club Universidad.
Ahora, ¿se acuerdan en San Diego? Si yo les contaba ese día que íbamos a pelear el campeonato, nadie me creía. Allá adentro sí me creyeron, porque hicimos una charla después de ese partido, nos comprometimos, entendimos muchas cosas como grupo, como institución, y hoy, 3 meses después, estamos peleando una final. Es increíble. Hoy escuchaba, porque tuvimos una misa en la mañana, normalmente llamamos un padre, y parte del evangelio, al final decía Jesús hablando con sus apóstoles, decía: saber que estoy aquí todos los días hasta el final de los tiempos. Así vamos todos los días nosotros, creyendo en lo que hacemos en el trabajo y luego en el de arriba. Después, no tengo ni idea qué vaya a pasar.
Habla Joel Wiki, director técnico Cruz Azul.
A mí me gustaría preguntarle si este título que viene para el fútbol mexicano, gane Cruz Azul o el rival, es un famoso título con asterisco, como lo fue el del 86, como lo fue el del 70, por el famoso tema de los seleccionados. ¿Ustedes lo ven así?
Pues no sé, habría que evaluarlo mucho mejor, pero me parece que la calidad de jugadores que hay en todos los equipos es muy buena, ¿no? Hoy Guadalajara le toca echar mano de jugadores muy jóvenes que también tienen gran capacidad. Y me parece que es una oportunidad para todos. O sea, a todos se nos quitó jugadores y todos tuvimos las mismas deficiencias, uno más, otro menos, obviamente, pero es una liga, es muy competitiva. Hoy vemos un equipo de Guadalajara muy joven y está compitiendo en semifinales. Creo que en ese sentido habría que mejorar, insisto, con nuestros jugadores de fuerzas básicas para que cuando sea necesario podamos tomar de ahí y que la cosa resulte, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy contento y yo agradezco a todos ustedes por su tiempo, que podamos estar aquí platicando y esperemos verlos en la final levantando la decena.
El pulso de la Liga MX.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos arrancando aquí el show de la Octava Sports, final capitalina. ¿Qué semana se nos viene? Tercera vez que se ven la cara estos dos equipos en los 70, cuando Cruz Azul fue bicampeón. En los inicios de los 80, con la despedida de Hugo Sánchez, cuando se va al Atlético de Madrid en el marco de esta final. Y hoy, más de 40 años después, dos equipos, como le decía Carlos Ponce de León, grandes históricos, están en esta palestra. ¿Cómo estás, mi querido Nacho? ¡Qué gusto saludarte!
Híjole, pues extrañando a Beas, está infartado, está bien de salud, me preocupa su ausencia, no sé dónde esté. Entonces, lo primero, ojalá Beas esté bien de salud, que se encuentre con bien, que tenga resignación ante esta pérdida. Pues lo importante es que tenga salud.
Exacto, yo pensé que te ibas a venir en el tren interurbano conmigo, Nacho, rapidísimo. Ay,
ya estás viviendo. ¿No te he dado visa?
¿Cómo? No, pero bueno.
Del río Lerma.
Ahí, así necesito ir contigo para que me enseñes algunos lugares non santos de allá.
Te haremos un tour.
Hay que comer. Carlos Ponce de León regresa en un momento y veas dónde está, por cierto.
No sé, en la Minerva, quizás festejando, quizás haciendo su nuevo plan de Gonzalo. Pero yo creo que sí tiene que festejar, veas, porque lo de Chivas, más allá que te quedas a la mitad, sí llegó en liguilla, llegó más lejos de lo que pensábamos.
Y te digo una cosa, Nacho.
De los cuatro partidos, ¿cuántos ganó Chivas?
Claro.
Ganó uno, pasó por posición en la tabla, perdió un partido, el más importante, el que cerraba, pero compitió muchísimo mejor de lo que todos hubiéramos pensado. O sea,
afortunadamente para los chivermanos hay proyecto, y eso es importante, ¿no? Hay un proyecto establecido que tarde que temprano, más temprano que tarde, yo me atrevo a decir que Chivas va a cumplir ya los 10 años, ojalá sea antes de los 10 años que sea campeón. Pero es una muy buena final, Charlie, ¿cómo estás? Que abona, o sea, es una final que hace que haya diálogo, que haya en las calles, no solo de Cruz Azul, sino que haya plática en torno a esta final, y esto indudablemente le ayuda a la industria, ¿no? Que dos equipos como estos hoy estén en la final. ¿Cómo estás, Charlie?
¿Cómo estás, doctor Nacho? Pues sí, ahí la bronca es que el único que desentonaba era Pachuca. Si
claro,
hubiera entrado, ¿no? Porque si hubiera sido Chivas también sería una muy buena conversación. En fin, yo creo no sé si ustedes dos coinciden con el tema de si ya se habían vivido otras finales entre Cruz Azul y Pumas, pero me parece que a partir de que se resurge el concepto de clásico de la obsesión, porque nunca ha sido clásico entre Cruz Azul y Pumas, claro, a partir de que regrese el tema del estadio que se lo presta a Pumas y que Cruz Azul gana un título, que Cruz Azul
es
rompe
eso,
el invicto, al final los auriazules dicen, oye, esta es mi casa, mejor vete porque ya me la pusiste muy brillante con tus trofeos, ¿no? Y los otros dicen, oye, pero pues déjame, préstame tu casa, yo no tengo estadio, ¿sabes? Entonces, este encono que hay hoy entre las aficiones, yo creo que nunca lo habíamos vivido.
De acuerdo.
En un momento tan álgido. Hoy sí el Puma le quiere ganar al Azul y el Celeste le quiere ganar al Universitario. O sea, claro, siempre quieren ganar, siempre quieren ganar, es una obviedad. Pero hoy particularmente les gusta más ganarle a este rival porque este es el que me trae vuelto loco, ¿no?
Y tiene un sabor especial.
Tiene un sabor especial como no se había vivido. Y encima de todo esto está el tema este de, sí, como parte del estadio, pues el tema este de lo que sucedió con el aficionado de Cruz Azul en el estacionamiento de CU, que fue atacado por la seguridad de la UNAM, que la familia del Cruz Azulino dice que por eso es que corrió este tema trágico, y la UNAM dice, no, este cuate estaba borracho y él fue el que camino al hospital, pues ahí ocurrió la tragedia, ¿no? O sea, hay muchos, muchos condimentos, y encima, el hecho de que no los dejaron jugar en el estadio, en el Olímpico, se tuvieron que ir a Puebla, y que ahora logran, lo que me parece por parte de la dirigencia.
A mí me parece indigente.
Deportes la ida, ¿no?
Se te medio cortaba, Charlie, lo de que jueguen en el azul crema, Ciudad de los Deportes, que por tiempos, sí. Uno le mete más allá de las posturas que pueda haber, después del Azteca, donde más ha jugado hoy Banorte Cruz Azul como local, es la Ciudad de los Deportes. En tiempos ahí jugó del 96 al 2022, ¿no? Por cierto, veas, Nacho, ¿nos permite reproducir la última foto en la que Enrique Veas apareció el sábado? ¿Podemos pasarla o no podemos pasarla?
Sí, por favor, supuesto que sí. Preocupados,
sí. A ver si es la última alerta. Vez que supimos de él, ¿no?
Solamente si la blorean en las partes clave.
¿A los demás?
A ver.
Pues que salgan todos. ¿Ya es del dominio de las redes,
sí,
o no?
Sí, de las redes.
Sí, a ver, en un momento más la tiene. Qué curioso, ¿no? Que ahora, fíjate que en un podcast, y que ahí sí está, y que incluso hubo derecho de réplica, no en ese podcast, sino en Reacción en Cadena, sí. El buen Álvaro Morales había señalado que Enrique Veras puede serrucharle el piso a Fernando Ceballos.
Sí.
En un programa que tienen digital que se llama Los Jefes, ¿no? Según yo se llama Los Jefes. Entonces ahí mismo dice, ¿qué razón tiene Fer Ceballos? Que hay un, ¿cómo le llaman en Argentina al que da mala suerte?
Mufa.
Una mufa. Cada que va a ver los juegos presenciales de Chivas pierde. En la final contra Tigres ya andaba repartiendo las copas al medio tiempo, y ahora sí se, y ahí está, no miento, el buen Fer Ceballos hasta se lo dijo, oye, si es la mufa, fue a la semifinal presencial y echan a Chivas. Por favor, chivermanos, ya no dejen entrar ese personaje a sus partidos claves, ya no.
Porque ya la tenemos muy acreditado. ¿Cómo? Se fue acreditado a trabajar, acreditado.
¿Ah, sí?
Mm. Pero sabes que, mira.
¡Ay, ahí están, mira! Ah, es la última vez que vimos a... Bueno, sí. Ándale, el Franco de ESPN. Oye, el que lo hizo con inteligencia artificial, ¿no? Tiene un gran ingenio. Ponlo otra vez, tiene un gran ingenio, porque hoy estamos en esta chiringuización que yo le llamo de o a Chivas o antiamericanistas, Fox, Ceballos, Veas. ¿Por qué me pusieron a Veas más gordo que todo? Si Veas no está tan gordo como ahí.
No, no. Mientras Santa juega de volante de recuperación, ¿no?
Pues ahí está. Es la última vez que supimos de él. En Guadalajara, si saben algo de él allá por Patria, por Plaza del Sol, por que nos escuchan en Frecuencia Deportiva, por Andares, ¿dónde estará Veas? ¿No?
Sí, pero sabes que también las redes no perdonan, y el ingenio mexicano es maravilloso. También ya bautizaron esta final como la final de los dioses. Efratósteles contra Huitzilopochtli. Y entonces tiene la afición lo está disfrutando, digo.
Claro.
Reír, no lo tomas con humor, ¿no? Pero la verdad, ya te lo contrastes. Efraín ya nos cayó el hocico a varios, que le dimos con todo cuando perdió contra San Diego, lo eliminaron, hizo el ridículo. Pensamos, ahí se queda, el émulo de declaraciones como Javier Aguirre. Y nos guste o no, formó de un cementerio, de un deshuesadero, un equipo competitivo. Porque a la Pantera, cada que entraba al Toluca, le mentaban la madre. Uh-huh. Ahí Hernán Carrillo, el gran crack, que la verdad era la joya, la corona primero de Rayados, luego se fue a Santos, tanto pensaban en su futuro.
¿Cuál Sporting?
Para que fuera, pero ahí le empezó a ganar la fiesta, salía más y lo criticaron mucho, lo regresaron, tan lo desahució Santos, que se lo dio a préstamo gratis y con opción a compra a Pumas. O sea,
pero que no tiene opción, Nacho.
A mí me dicen que sí. Pumas, hablé con la gente de Pumas y me dice que sí tiene opción.
Habrá ¿sabes que me, ver...
Digo, ahorita, ¿sabes qué me dijeron? ¿Qué te van a decir ahorita los de Santos? No, sí, claro. No, ahora se van a buscar letra chiquita, que los partidos y que los minutos. Oh, mira, pero donde quede creo que es una gran realidad, pero lo recuperó. De Antuna, pues de Antuna, ¿qué podemos contar? Alan Medina fue otra gran recuperación de Efraín. O sea, estaba desahuciado y voló otra vez hasta que viene otra vez una lastimosa lesión. O sea, reconstruyó un equipo de un deshuesadero y lo hizo competitivo. Porque los únicos que eran garantía era Carrasquilla, porque era seleccionado por más panameño, y Keylor Navas.
De ahora, resto, Nacho.
Viste, ni lo conocíamos. ¡Ah, de no, Vancouver! Y
Nacho, viste. Charlie, no sé qué tanto debe tener mérito, pero esa misma versión que criticábamos de Efraín Juárez, me incluyo, ¿no? Y ojalá logre consolidarse, que logre esa consolidación. Nos podrá a algunos o no gustar su estilo, de repente pendenciero o no. Eso es diferente. La capacidad lo está demostrando. ¿Qué tanto influyó? Esa es mi gran duda. El cambio de directiva. O sea, la anterior, con la llegada de Toño Sancho, que de fútbol a fútbol, pues son, se ven a la cara los dos, son dos referentes de Pumas, ¿no? O sea, no es que el que estaba anterior también un referente de Pumas, pero ya en retiro, prácticamente como el doctor Miguel Mejía Barón. ¿Qué tanto tiene que ver para ustedes? Por supuesto, el trabajo visible es de Efraín, pero lo de Toño y su llegada.
Es que al final, yo justo cuando estaba diciendo, Nacho, el tema de Efraín, yo lo quería interrumpir para decirle, hay que tomar en cuenta lo de Toño Sancho, porque lo que hizo Toño Sancho fue simplemente pues ya tomar el lugar este del doctor Mejía Barón, ya estaba anquilosado, que ya estaba ahí, ya se estaba durmiendo en los entrenamientos, ¿no? Y al final toma la lógica, por ejemplo, lo de Ramsey es de Efraín, pero al final pues se termina yendo y le da un poco más de idea Toño y le dice, bueno, no por aquí, por acá. De hecho, tuvieron un enfrentamiento, no un enfrentamiento, tuvieron diferencias de opiniones, digamos, ¿no? Y llegaron, pues como es en cualquier triunvirato normal de un equipo, ¿no? El presidente, el deportivo y el técnico, ¿no? Entre los tres se tienen que poner de acuerdo y habrá otros que puedan ahí tener la voz. Por fin llegó alguien que no le decía que sí a todo a Efraín, porque le decían que sí a todo y entonces el tipo pues, cargaba con la espalda que tiene, cargaba con todo el peso de Universidad y hasta que llegó Toño Sancho le dijo, oye, no, este es por acá, este es por acá, etcétera. Lo que sí que poner en la mesa y que se me hace clave y que aunque se enojen los auriazules, es que estos Pumas, gracias a que aventaron su filosofía histórica ganadora de tener canteranos en que los llevó a estos momentos de gloria, la aventaron ahí al fondo del cajón y dijeron, ¿sabes qué? Ahorita no es tiempo de canteranos. No, ahorita es tiempo de ganar un título.
Claro.
Pero no juegan con ningún canterano, ¿eh? No hay canteranos de Pumas Benevento, en el 11 que pone. No, no hay. Toti López no es canterano.
Benevento.
No, es titular.
No es titular. De los titulares, dices.
Rodrigo creo que fue y se fue a Querétaro.
¿Sabes por qué lo corrió? Llegó a los 10 años a Pumitas. Canterano, acabo de leer un concepto muy bueno de este observatorio de fútbol del CIES, del Centro de Estudios Deportivos, que dice que canterano, lo que ellos toman como canterano es que a partir de los 15 años, los primeros 3 años en un club, eso se vuelve canterano de ese club. A partir de los 15 años.
A partir de, o sea, si estás de los 15 a los 18.
El primer club que pases 3 años de tu formación, desde que cumples 15 años. Y por ejemplo, este chico llegó a los 10 a Pumas. Luego, ¿sabes a dónde se fue? A La Piedad. Y luego se fue a Lobos BUAP. Termina en Querétaro y ahí es donde lo terminan de formar y lo debutan en Primera División. Y en esa época ya va a selecciones menores de México. Y después Pumas lo tiene que comprar para regresarlo. Entonces, que no digan que es canterano, porque le encanta a Pumas decir, si dijo que Rafa Puente era su canterano.
Imagínate.
Porque había errores estructurales. A mí no me gusta mucho la función de Raúl ahí. Pero bueno, ¿a qué le puedes decir? Igual que Efraín, o sea, ahí están los resultados y dejó trabajar a la gente que sabe. No necesita Raúl González saber, necesita poner a los que saben y puso al que sabe. O sea, lo de Toño Sancho sí estaba y de repente hubo una molestia de Fratósteles con Toño Sancho. ¿Por qué? Porque le corrieron el chisme de que se había reunido Toño Sancho en un restaurante con Memo Vázquez y a lo mejor la reunión pues existió, ¿no? Pero era más de, pues, son de los Pumas, es todo, y además una función de un director deportivo no es de esperar hasta que falle, desde antes tienes que tener la opción B, la opción C, la opción D, porque tienes que pensar así. Eso no le cayó mucho muy bien a Efratósteles, porque porque dijo, oye, pues me están moviendo el piso.
Habló en esa conferencia de los ¿qué? De los carroñeros, ¿cómo se llaman estos?
De los carroñeros y cosas
así. Sí, sí, sí.
Bueno, pero pilotes. Mira, Memo, Toño Sancho, esta es la segunda etapa que está con Pumas. De repente son de memoria corta. La primera etapa, que era la primera de Toño Sancho como directivo, Pumas estaba en problemas de
descenso.
Todavía había descenso.
Sí.
Tenía problemas de porcentaje y pudo haber y lo sacó de ahí. De ahí ya se lo lleva Miguel Ángel Garza y forman un equipo histórico en ahí. Con todo y que era chilango, todos le mentaban la madre, ¿qué saben los chilangos? Y ganó, es el equipo que más títulos ha ganado en este ciclo. O sea, la labor de Toño Sancho redimió lo que tenían como una vitrina los Pumas. Pusieron a alguien a trabajar, de perfil bajo, porque no le gusta dar muchas entrevistas, ya tiene experiencia, ha ganado cosas. La verdad, sí, la contratación de Toño Sancho ha sido fundamental.
Sí. Fíjate que es la antítesis Toño Sancho del director deportivo diagonal vicepresidente diagonal presidente deportivo, que tiene esa función en rango diferente, porque estamos acostumbrados a los Peláez, a los directores deportivos muy, muy mediáticos, ¿no? Que incluso logran tapar hasta el entrenador, y Toño tiene otro estilo que le ha funcionado. Ahora de Cruz Azul les pregunto, también lo hace muy bien. Yo platicaba con, yo me lo he dicho siempre, yo soy cruzazulino. Platicaba con gente y les decía.
No lo has dicho siempre.
Siempre lo he dicho, yo siempre lo he dicho. No. A ver, la gente lo sabe.
Ya te cambiaste al Metepec y ya te subiste al camión del Huitzilopochtli.
Fíjate, a lo que yo voy es, la gente que me conoce sabe que soy de, y le voy a Cruz Azul. En lo particular, hacía muchos años que un partido de Cruz Azul y no me emocionaba tanto como lo del sábado, ¿no? Y puede ser, como dicen por ahí, achillidos de cochino, oídos de chicharronero, ¿no? Porque te vas curtiendo en esto, pero sí. Como se dio el partido el sábado, en verdad, a mí sí me emocionó. Le falta mucho a este Cruz Azul, o sea, Cruz Azul es... Están emocionados, está ahí el proyecto, pero si no ganas el domingo, otra vez volvemos a caer en la misma narrativa. Por eso lo de obsesión queda muy claro. Diferente. ¿No?
Es que es diferente, sí. Son estructuras diferentes. Uno lo armaron con un desguazadero, el otro invirtiendo 100 millones que están bien invertidos porque han llegado a su tercera final, tienen Conca Champions. ¿Tienen más obligación? Sí, porque el que invierte más, el que paga más, pues tiene, está más obligado, trae mejor coche que su vecino, o sea, eso no tiene dudas, pero también habla de que el proyecto nos guste o no, y Iván Alonso, cómo salió su pasado, eso vale gorro, eso te puede gustar o no te puede gustar, pero de que corrigió y que tiene un equipo, un equipo ganador, que puede ser campeón a pesar de que viniera.
Estás en mute, doctor.
Charlie, ¿sabes algo de Wiki? Si es campeón, se queda... ¿Qué va a pasar? Porque hoy también, mira, va a ser parte de la conversación.
Claro, por supuesto. Hoy yo les diría, hay una diferencia clave con lo que sucedió con Vicente Sánchez, y a partir de eso, ahora sí cabe la especulación, digamos, hacia la lógica, lo que tendría que ser Cruz Azul. ¿Qué pasó con Vicente Sánchez? Que él, cuando llega, rompe con Iván Alonso, director deportivo, ni siquiera le hacía caso a Cauterucho, lo mandó a ver a la femenil, a Paisé, que era el de inteligencia... iba a decir artificial, pero no, inteligencia deportiva, pues tampoco le hacía mucho caso. Al preparador físico ya sabemos que se metió con Rubens Valenzuela, en fin. Rompió Vicente Sánchez con el proyecto de Cruz Azul. ¿Qué pasa con Wiki? Wiki es institucional. Wiki es parte y recibe las herramientas que le da Iván Alonso, los incorpora a la conversación. Él sí está escuchando y él es parte de ese equipo. Entonces, la gran diferencia aquí es campeón Vicente Sánchez, pero como rompiste, te vas. Es claro. Campeón Joel Wiki, como eres parte de este proyecto,
sigues.
Tiene grandes posibilidades de quedarse. A mí se me haría totalmente ahora, lógico que si termina siendo campeón.
Les pregunto a los dos, ¿son tan pocos partidos que solo el campeonato o el ya llegar a la final le da la oportunidad de arrancar de cero la siguiente temporada?
¿A quién?
A Wiki.
Mira, es que son temas estructurales y en teoría dices, oye, sería una injusticia que otro técnico interino te gane, así que haya sido como dice Ponce, que al otro que te gane un título lo eches. Con todos los agravantes, es un hecho que buscaban alguien mediático. El plan de Mohamed, es decir, el A, el B o el C o el Z, estaba rondando porque necesitaban un técnico ganador, o sea, la estructura de Cruz Azul buscaba algo así, pero tenían el equipo, o sea, el equipo lo tienen para que lo dirija Wiki, que lo dirija el que sea, tiene un buen equipo. Wiki lo contrataron para que hiciera cargo del proyecto de la Liga de Expansión, donde van a ser como el Tapatío 2, que me claro. parece maravilloso, que eso lo tendrían que hacer todos los equipos, pero en un plan serio y decente, porque ese es el paso lógico. Y yo no, la lógica me diría, hoy hay que dejar a Wiki si es campeón, pero yo no apostaría porque eso pudiera suceder.
O sea, lo ves más cerca de Ciudad Cooperativa dirigiendo al equipo de Liga de Expansión que regresa.
Pues es que Cruz Azul es como si, ¿qué pasó con los técnicos que ha tenido el Real Madrid cuando vienen de la cantera? Muy pocos se quedan, dicen, ay no, no.
Solo Zinedine Zidane, solo Sisu, ¿no?
O sea, muy poquitos, porque son equipos cuya estructura es otra. Es como si en Monterrey dijeras, se va a quedar Nico Sánchez. Digo, obviamente ya después del resultado, pues no se va a quedar. Yo creo que claro. es en Monterrey, pero yo veo difícil la continuidad en el primer equipo. Yo lo veo más en ese proyecto que ya tenían, porque así estaba diseñado. El equipo, ¿quién diseñó este equipo? ¿Quién trajo para Vecino? ¿Quién trajo para Adela?
Sí. O sea, el proyecto, Alonso. No,
pero al final de cuentas, Larcamón ¿no? lo convenció porque cuando...
Ah, claro. La
cuenta, dijo, Larcamón, ¿sabes qué? Yo quiero...
Pero es como un noviazgo cuando estás en noviazgo. Le dices, oye, ¿quieres esa camisa? Sí, me la pongo. Y después dice, yo no lo quería, ¿no? Cuando es normal la relación entrenador y un director deportivo,
equipo,
¿no?
Pero era el equipo tiene muy buen equipo. Le falta claro. A lo mejor el 9 matón, el 9 que quisieran. Ya
y mira que Vere, ya se va. ¿Qué
mira, liguilla, y, pero Vere ni siquiera
¿qué liguilla?
Mira, pues, o sea, oigan, ha tenido buena liguilla.
Aunado a esto, como cuando hay una estructura, incluso que es parte de su estructura, Cruz Azul Lagunas, que es importante también a nivel cooperativa para la empresa, tiene un equipo de tercera hoy, TDP, ya consiguió el ascenso a Liga Premier. Entonces, es decir, hoy se le están dando las cosas hasta a nivel... ¿Por qué digo esto? Porque para Cruz Azul, el tener un equipo hoy de TDP que va a ir a Premier en la planta de Lagunas, que es muy significativa para los cooperativistas, va a ser bien importante. Ya vas a tener primer equipo, tus categorías sub, expansión, Premier y TDP. ¿Y esto a qué va a ayudar? Pues ahí están el propio Wiki, Altamir, y podemos enumerar a los Johan de cómo vivían ese proceso en las diversas categorías. Antes de ir a mensajes de la gente, que hay muchos, les preguntaría, porque aquí le entramos a todos los temas. Hubo muchas críticas, incluyendo al Fantasma y un servidor, de la transmisión de Amazon Prime el fin de semana. Y decía yo, criticábamos mucho a TUDN y a Televisa, que eran más americanistas que el América, y pasó algo muy similar el sábado, ¿no? Y muchos, es que Chivas TV, no. Chivas TV es una cosa, aquí yo pago y me abono a Amazon Prime para que me dé un partido, ¿no?
No para que te dé un partido, para que te dé la temporada de la Chivas.
Ah, bueno, sí, o sea, para que entonces, me pague.
Pero, o sea, pero no la contratas nada más la gente de ¿sí? Chivas, o sea, la contrata también gente que quiere ver ahí el partido de la América.
Claro,
no. Pon tú que sí. Pon tú que sí.
Es que no es Chivas TV, Charlie. No, Chivas TV sigue funcionando.
No, a ver, lo entiendo. Que quieres ver el partido del América cuando visite al Guadalajara, que eso pasa una vez al año. Una vez al año.
Hay gente que le gusta el fútbol y que dice, bueno, Chivas sí me gusta.
Bueno,
no es una mayoría. Pero es como si al América también lo hicieras en ViX, una plataforma donde nada más él fuera para los americanistas.
Yo porque además,
equipos más.
Fíjate, porque no lo vemos, Prime Video anuncia NBA, también tiene la unidad de NBA en México. O sea, es un servicio de streameo deportivo. Es como si cuando Fox, el nuevo Fox empezó, tenía Pachuca y León. Ah, no, pues nada más lo van a contratar la gente que le gusta el fútbol, o porque es nuestra chamba, pues pagas. Yo lo vi es que para eso está Chivas TV y que haga en su canal. La verdad, hubieron muchas críticas en torno a la parcialidad que se dio en la narración, ¿eh?
Sí, pero yo insisto, ellos atienden a la comunidad. ¿Cuántos te gusta de los suscriptores de que ven?
No hay números.
Chivas?
Eso es no, lo pero, que pon, Prendido pon, no ha dicho, ¿eh?
No. Pon tú en un porcentaje. Del 100%, ¿cuántos te gusta que sean Chivas?
Fíjate, yo creo que...
¿Cuántos te gusta? Échale del 100% de los que contrataron el sistema para poder ver a Chivas, ¿cuántos te gusta que le vayan a Chivas?
No, pero es que volvemos a lo mismo.
No.
Fíjate, es que no es, ese no es el modelo de negocio.
El 90%,
ahí te va, volvemos 90%. A lo mismo. No es el modelo de negocio de Prime Video.
No, pero no estamos hablando de eso, no, yo solo hablo.
El modelo de negocio es, imagínate entonces.
Déjame planteártelo de nuevo. No del 100% de suscriptores, no. De los suscriptores que pagaron solamente porque querían ver los partidos, de ese 100% netamente pambolero, ¿cuánto te gusta que sea de Chivas?
Mira, te voy a hacer una historia de un ejercicio que inventó Javier Alarcón en Televisa durante mucho tiempo y que no le fue tan bien. El invento es, ¿sabes qué? A los partidos del Atlas voy a meter a los analistas, a los comentaristas que le van al Atlas. A los de Chivas voy a meter a los que evidentemente públicamente son de Chivas. Igual pasó con los de Rayados y todo. ¿Para qué? Para ganarle en esas audiencias que ya se empezaban a compartir a Televisión Azteca. Y se dieron cuenta que ni así podían de repente competir con el trío de locos. O sea, sí entiendo el modelo de negocio, pero también creo que tienes que tener un respeto a la audiencia y a tu profesión. Esto se ha dado ya mucho. Si tú le vas a Toluca, bueno, entonces hay que mandarte a que tú cubras al Toluca porque te van a ver bien y porque entonces no le vas a pegar al equipo si ves algo raro, porque eres parte, lo quieres hacer parte de esa comunidad. Pero son los nuevos tiempos, nos guste o no, son los nuevos tiempos. Hoy se discute, como veas, con la playera más que con la razón.
Ese es el tema, Nacho.
Que no es lo ideal.
O sea, hoy no sé, porque hoy justamente la era de las redes sociales te lleva hacia ese tema que tiene que ver más con sensaciones.
Pero a ver,
tiene que ver más con emociones.
Tú diriges, o sea, un
imagínate
medio.
Imagínate nada más, y le mandamos un gran saludo al buen Fer Jacardi. Él es el director de comunicación de Chivas, director de comunicación, o sea, el encargado de prensa, encargado de todo lo que tiene que ver con mensajes que van desde dentro del club hacia afuera. Y él es el que está en la cancha. Y él es analista de la transmisión.
Pero eso no tiene que ver. Mira, te pongo un ejemplo.
O sea,
por ejemplo,
es ¿qué alguien pasa? Que trabaja en Chivas y que está en la cancha.
Ahí te va.
Yo entiendo que están atendiendo a la comunidad de Chivas. No. Esa es su respuesta.
Pero, por ejemplo, te pongo el ejemplo. Real Madrid TV ahí está y te suscribes. Es diferente. O sea, el modelo es... No es para Chivas TV. O sea, ¿por qué? Porque no solo lo ven los Chivas, hermanos. Chivas es una gran marca. Eso deben de entender, que hasta el aficionado que no le va a Chivas, lo ve. Y es lo que captaron, ¿no? Ahí está el tema. Tenemos que ir a mensajes. Tengo información de Pumas a raíz de lo que estábamos platicando. Sí estamos en posibilidad de confirmar que ¿Jordan es Jordan o Jordan?
Jordan.
Jordan Carrillo.
¿Sabes por qué se llama así?
Por nuestro Jordan que te mandamos para allá, ¿no?
Sí, no. Es porque su papá
esa
era
es una gran... Fíjate, hay que llamarse Jordan. Jordan Carrillo tuvo un renacer en Pumas y nuestro Jordan que te mandamos para allá también, ¿no? Está rompiendo, es el 10.
No, ¿qué crees? Ajá. Que ya no está acá.
¡No me digas eso!
No, no me quería decir al aire, pero pues ya lo metiste.
Bueno, no. Pásale
no, no es cierto. No, sí sigue, no. Sí sigue mi Jordi.
Ahí
porque
te va.
Su papá era súper fan del básquetbol. Lo puso por Michael Jordan.
No, a Jordan se lo pusieron por el cantante.
Correcto.
A nuestro Jordan.
A Roberto Jordan.
Exactamente. Sí, no, es cierto. Bueno, Jordan Carrillo se va a convertir en un jugador muy deseado. No tiene opción de compra con Pumas. No, desde Pumas me dicen, no hay opción de compra, entonces sí. Se va a convertir ahí o para que sigan Pumas o para que volteen a verlo, ¿eh? O sea que
qué cosa. Para voltear a ver, o sea, el jugador que más te importa no es el que la rompe en la liga el partido contra Juárez y mete 4 goles contra el Atlas o contra un jugador que se muestra en los momentos importantes, que ahí dice, ya yo la pido, yo tiro y yo centro y todo, ahí son los jugadores que son diferentes. Es como el niño de Toluca. Muchos que dicen, es que es medio huevón, pero cuando le pones en la América y Cruz Azul, el niño dice, aquí, así como el Negro Santos, a mí me gusta cuando hay mucha gente y me empiezan a mentar la madre, así es el niño. Y el niño, dice, muchos equipos hoy lo quisieran cuando lo estábamos reventando hace 6 meses o un año.
Exactamente. Antes de ir a publicidad, todos los mensajes están, ahora sí eres Cruz Azulino, jajaja. Che, Carmelito Casillas, si eres para todo, Benete, es que alguien tuvo a bien decirme que soy la Carmelita Salinas de...
Ah, caray.
Del periódico, pues sí, que se habla de todo, como Carmelita, ¿no? Que hablaba de todo, ¿no? Le preguntaban de todo. Antes de ir a publicidad, siguen pasando los mensajes. Matías Almeida está de regreso en Rayados de Monterrey. ¿Charlie?
Sí, ya, o sea, es una novela que me encanta, la regioprensa, cómo se pelean entre ellos. No dije yo primero, no, es que no estaba, no, es
lo
que
dije
sí.
Yo primero, sí, lo sí, dije sí, yo sí. Primero como topollillo.
cuando platicábamos lo de Dennis Teclose, sucedió exactamente lo mismo, ¿no? La gente de Rayados ya había hablado con Dennis. Dennis, en la entrevista que le da Faitelson, dice, no está, pues no, porque no está la firma, porque no está hecho, ¿no?
No, porque sí. Además porque tenía, porque todo en ese momento estaba el Tato, estaban ellos, o sea,
claro, no quería decir códigos sí. Le llaman, ¿no? Pues sí, y lo mismo sucedía con Matías Almeida, que es cierto, lo de Matías fue un poco más lento, pero le pusieron la oferta, le pusieron el proyecto deportivo. Lo que dijo Matías es, pues me voy a tratar de aguantar un poquito más, a ver si pesco algo en Europa. Pero cuando se dio cuenta que era muy complejo, y la verdad es que la propuesta de Rayados, pues ustedes lo saben,
¿le va a ir bien con Almeida a Rayados?
Muy bien, muy bien.
Yo creo que sí, es un muy bien. Es un sobre, más allá de si te gustan los estilos o no, es un técnico que combina bien con el vestidor.
Y lo que es tribunero, además.
Es tribunero, pero se lleva bien con los jugadores. Y si haces clinch con los jugadores y vas a ver limpieza, sí. ¿Y qué fue el punto álgido de cuando hablaron con Matías Carrillo? Y con Matías Carrillo, con este...
Matías Almeida.
Con Matías Almeida, es... ¿sabes qué? Aquí no va a ser como en Chivas, que tú decías quién va a estar, quién va a lavar los trastes, quién va a trapear, decidías todo, ¿no? Acá vamos a hacer una estructura bien entre todos, si vas a tener opinión, vamos a trabajar entre todos, y la aceptó. Y es una estructura diferente.
Claro.
No sé cuánto tarde en funcionar lo de Klopp. Yo creo que vamos a tener un modelo totalmente diferente. No las bombas así de 35, 40
años. O sea, ya no se van a ir a Sevilla a pasear allá por la Giralde y a contratar jugadores.
Van a apostar por alguien mediático, pero no en las condiciones como lo hacían. Yo creo que Dennis conoce muy bien el mercado de la MLS.
Pero muy mediático... Bien.
¿Por qué dice que ponga la foto de los
dos? Uno o dos, pero ya que echar a los demás.
O sea, mediático que tenga las dos cosas. Sí, sí mediático, exacto. Pero también deportivo. Porque sí. Lo que hicieron con los Sergio Ramos, lo que hicieron con lo de Anthony Marshall, que se lo quitaron a Pumas hoy. Pumas,
claro. Está,
pero agradecidísimo con el
que
Tato.
Que se lo quedaron.
Llega, pero oigan, gracias.
Antes de ir a publicidad, ¿ustedes saben la maldición de Bela Caroli? El entrenador del Benfica, ¿no? Que se va y que a partir de cómo se va...
Bela las Goodman. Formas,
¿eh? ¿Goodman?
Bela Goodman.
Bela Goodman.
Bela Caroli, creo que es el entrenador.
El entrenador de Nadia Comaneci. Claro. Sí, Bela Goodman. Oigan, sí. Es cierto que ayer, el fin de semana que llegó Matías Almeida, volvió a hacer el ritual del por qué Chivas, por cómo salió. Hay un ritual. ¿Sí lo saben? Vamos a verlo. Olo, o ya. Mientras este ritual lo siga teniendo Matías, Chivas no va a ser campeón. ¿Lo tenemos? No, me decías que sí. ¿No? ¿No lo puedes meter?
Es que como no esta vez no quieren ayudarte.
No quieren.
Bueno, pero yo se los voy a poner acá. Mira. Espérame.
Sí lo vi. Qué bien le da a.
La chiripiorca, parece que
es. No, ¿cómo se llama? Es este.
Malambo.
Malambo, la cultura Malambo. Esa mira. Africana que sí. Heredaron hacia Uruguay, hacia.
Que mientras haya ese ritual, cada año lo baila, que va azul, Matías Almeida, Malambo. Chivas no va a ser campeón, entonces, ¿no? Veamos. No salió bien de Chivas y quedó confirmado con esto, ¿no?
Pero tienen un gran entrenador, ¿eh?
Ah, no, y con Minito. No, o sea, si lo siguen, es que Matías Almeida se convirtió en un entrenador de culto para los chivermanos. Es un entrenador de culto, ¿no? Ya segundas partes no sé si sean buenas. Algo más antes de ir a publicidad, compañeros.
¿Dónde está Beas?
Ya de ¿dónde dice, está Beas? Señores, ustedes si ven a Beas, por favor. Anoten.
Repórtenlo.
Repórtenlo. Hay alerta Amber.
Volvemos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX Femenil.
Las Águilas del América se proclamaron campeonas de este Clausura 2026 luego de vencer en el partido de vuelta 3-0 a las Rayadas con global de 3-1, quedándose con este resultado y así conseguir su tercer campeonato en la historia de la Liga MX Femenil para esta institución azul crema, en la que estuvo presente en el Estadio Ciudad de los Deportes personalidades como Santiago Baños, que es el presidente deportivo del Club América, también su última aparición de Héctor González Iñárritu, todavía siendo parte de esta familia americanista, y por supuesto el dueño del conjunto azul crema, Emilio Azcárraga Jan, que desde el palco le aplaudió a sus jugadoras este esfuerzo, el haber conseguido este campeonato, y vaya que no es para menos porque venían de finales perdidas de manera consecutiva, cayendo justamente ante equipos como Rayadas, también contra Pachuca, contra Tigres, y ahora esta cuenta estaba más que pendiente para las Águilas del América y sobre todo para Ángel Villacampa, este entrenador que recibió muchas críticas, pero que ha tenido la capacidad de meter a su equipo en las instancias definitivas y que ahora, después de esas derrotas de manera consecutiva, logra ya su segundo campeonato como técnico al frente de las Águilas. No sabemos si va a seguir, tiene oferta de regresar a España para irse a jugar y a dirigir, mejor dicho, al equipo del Atlético de Madrid, pero con esta obtención del campeonato, con una Claudia Carrión que también está haciendo grandes cosas como directiva de este equipo femenil, podría llegar esa oferta de renovación, porque la garantía está. Él se ha metido a las finales, pero ha sido esa única diferencia la que ha faltado para tener más títulos en sus vitrinas. Escuchamos las grandes ganadoras que hablan al respecto, también el mismo Ángel Villacampa y futbolistas protagonistas como Nancy Antonio, que también por fin pudo conseguir este campeonato con la institución Azul Crema. Vamos a escucharlos.
Está claro que todo va para mi padre, hace muy poco que lo perdí. Lo convertimos en un americanista más, él estaba echándonos porras desde allá lejos y sabía que era un motivo más para conseguirlo. Aquí la tenemos la tercera y es motivo de muchísima alegría y como siempre digo, este es el Club América. 4 años, 2 títulos, en otro sitio sería muy bueno, aquí queremos más, por fin, pero ya no es por mí, ya es por jugadoras que llevaban todo este proceso y sé cómo se sentían, sé cómo estaban, pero también sé que estaban preparadas. Era el momento, los tiempos de Dios son perfectos, a veces se pierde un poquito la fe, pero estaba claro que iba a llegar.
Uy, es muchísima gratitud, es un valor impresionante el que ahorita siento porque pues al final es el trabajo de 5 meses, es algo que hemos trabajado y que hemos luchado y que te puedo decir que ni siquiera son 5 meses, sino que viene de años atrás, que lo queríamos, que lo trabajábamos y que por algo no se concretaba. Hoy poder hacer y poder darles lo que soy como jugadora y como persona a mi equipo me llena de mucho orgullo y mucha gratitud.
¿Qué te digo? Obviamente esa revancha tardó mucho en llegar. Obviamente hubiésemos querido que
hubiese sido antes, pero así es el fútbol, a veces no lo entiendes, es muy caprichoso y aquí está, se tardó y creo que con mayor razón lo sabe muchísimo mejor, ha sido mucho tiempo para volver a estar aquí y ganarlo y obviamente Villa, ¿qué te digo? Agradecerle, ¿no? También la paciencia, creo que lo sufrimos demasiado todo este tiempo, las veces que se nos negó, pero las ganas que tuvimos y revertimos las cosas y pues por fin dio resultado.
Bueno, pues al final esto es trabajo de equipo, hay veces pues que está más acertada, menos acertada, el saber entender los procesos. Decía que creo que la afición no tiene que ser tan crítica, sino que tiene que estar apoyando al 100 con nosotras, no cuando tienes un error machacarte porque no ayuda al equipo a conseguir los logros. Y nada, contenta de cerrar así la etapa y la verdad que muy feliz.
Así las palabras de estas grandes protagonistas, América se queda con 3 campeonatos, solamente un título detrás de Rayadas que tiene 4 y todavía 4 títulos rezagadas de los 7 que tienen las Amazonas. América no cierra la actividad con este partido que tuvieron el domingo, sino que en esta misma semana estarán enfrentando las semifinales de la Champions Cup femenil, se enfrentarán al Gotham FC. Y si es que logran la victoria, estarían disputando el fin de semana la gran final, ya sea contra el Spirit o contra el conjunto de Pachuca. Estos partidos que se llevarán a cabo en la Bella Airosa. Así toda la información respecto a la actividad del fútbol femenil.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
De regreso, amigos del show del Octava Sports, Poncho Galindo quien los saluda en esta parte rápida de Corte a la Canasta para hablar sobre los playoffs de la NBA, los eternos playoffs del mejor baloncesto del mundo, que ya ha llegado a su etapa de las finales de conferencia. Y para esto tuvimos que vivir encuentros que terminaron por barrida, como el de los Knicks de Nueva York contra los 76ers, que desde el domingo 10 de mayo están definidos. Encuentros también en la otra conferencia de barrida, como el del Thunder contra los Lakers, que acabó desde el lunes 11 de mayo, y otros dos que se alargaron un poquito. El viernes los Spurs de San Antonio vencieron 139-109 a los Timberwolves y con esto califican a las finales de conferencia que van a disputar contra el Thunder y que comienzan esta noche. Y apenas ayer, el domingo, los Cavaliers de Cleveland sorprenden y ganan 125-94 contra los Pistons de Detroit. Lamentable la temporada de los Pistons de Detroit porque habían terminado como líderes en el este de la NBA, 60 victorias y 22 derrotas, superando a los Celtics, superando a los Knicks, superando a grandes equipos, y al final lo que terminan haciendo en playoffs es un papelón. Sufrieron en la primera ronda contra el Magic. El Magic se puso 3-1 en alguna parte de la serie, tuvieron que remontarla. Y después contra los Cavs ganaron juego 1, juego 2, perdieron el 3 y el 4 y hasta ahí decíamos, bueno, se empieza a ver una serie en donde el local es el que toma la responsabilidad. Pierden el 5 fuera de casa y hacen lo difícil, ganar el 6 también en Cleveland. Para llegar al 7, tenerlo en Detroit y terminar perdiendo por una diferencia numérica inaceptable. Así que malo de los Pistons, mal los equipos fuertes de esta conferencia. Los Celtics también están fuera y esto le deja abierto el paso al 3 y al 4, que son los Knicks y que son los Cavs. Los Knicks salen como favorito en estas finales de conferencia, pero lo que es una realidad es que parece que un año más el oeste en la NBA va a dominar. Porque ahí sí tenemos la final que corresponde. El Thunder de Oklahoma, que es el favorito otra vez para ser el campeón de la NBA, y si los árbitros siguen teniendo esta tendencia de ayudarlos, así será, porque eso es lo que pasó en la última serie. Y los Spurs de San Antonio, que ojo, fue el equipo que le quitó el invicto al Thunder esta temporada. Y las primeras 3 derrotas del Thunder fueron contra el mismo equipo de los Spurs. Entonces, ojito con lo que pueda pasar con los Spurs. Por otra parte, los Knicks de Nueva York, que hace poco ganaron la Copa de la NBA. Esto no significa nada una vez que llegas a estos playoffs. Es un torneo totalmente distinto al de la Copa, que está innovando y demás. Pero hoy comienzan las finales de conferencia Thunder Spurs. Mañana Knicks Cubs. Y así se van a ir dividiendo. Un día y un día. Miércoles Thunder Spurs. Jueves Knicks contra Cubs. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al domingo 31 de mayo. En donde si hipotéticamente las dos series se fueron a 7 juegos, estarían acabando ese día para que el 3 de junio empiecen las finales. Pase lo que pase, haya barrida, no haya barrida, las finales están pronosticadas para empezar el 3 de junio y para acabar, en dado caso de que haya un juego 7, el 19 del mismo mes, ya cuando haya comenzado la Copa del Mundo. Es la información de la NBA, amigos del show del Octavo Sports. Estamos llegando al final, muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo de producción comandado por Cristian Moya en los controles, estuvo el buen Oscar Camarena. Yo soy Poncho Galindo. Esto fue el show de Octavio Sports. Pásala muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.